Y por acá estamos ahora platicando de literatura. Me da muchísimo gusto saludar a José Mariano Leiva, que nos platicará acerca del infinito en un junco. Él es escritor, historiador y director de la Biblioteca de México y Vasconcelos. José, ¿cómo estás? Muy buen día.
Hola, Karina, ¿cómo estás?
Muy contenta de escucharte.
Qué bueno. Jesús, ¿cómo estás? Anda por ahí,
qué
mi querido Jesús.
Saludarte. Este es uno de los...
Hola, Jesús, ¿cómo andas?
Pues muy contento de tenerte como siempre aquí, eres uno de los lujos de este programa. Igual que ahora también es un lujo tener a Karina Armenta aquí, entonces estamos de manteles largos. Este libro es de los bestsellers en este momento, tiene toda la atención, cuéntanos por qué.
Mira, a ver, Irene Vallejo, como tú, como bien lo acabas de decir, es un bestseller, mi querido Jesús, mi querida Karina, y es una de las cosas más extrañas, y me voy a poner un poco cursi, incluso esperanzadoras, que yo he visto. El libro El infinito en un junco, de Irene Vallejo, no es un libro sobre temas contemporáneos, no es un libro sobre cuestiones de superación personal, no es un libro sobre política actual, es un libro sobre, como bien lo dice el subtítulo, la invención de los libros en un mundo antiguo. De entrada, a mí me sorprende muchísimo que un libro que habla sobre el nacimiento de los libros en el mundo antiguo haya llegado a tal nivel de aceptación. El dato concreto es el siguiente. De junio de 2021, cuando salió el libro, a noviembre de 2022, lleva 13 reimpresiones. Es decir, estamos hablando de un libro que ha vendido bestialmente, que ha vendido muchísimo. No sé si a la altura de un Harry Potter, digamos, pero digamos en esas ligas de Harry Potter, sin duda. Es un libro, sin embargo, uno conforme lo va leyendo se va enterando por qué es así. Yo les podría decir que es probablemente uno de los libros más hermosos que he leído en los últimos años. Esa es la palabra que yo le aplicaría. Es un libro hermoso. Es un libro, me da un poco de resquemor decir, pero lo voy a decir, es un libro tremendamente poético. Y les digo por qué me da resquemor, porque a veces cuando metemos por la poesía pensamos una cuestión más cursi, una cuestión bañada de miel, etcétera. Y en este caso no. Digamos, si hay alguna receta en el libro de Irene Vallejo, es que sabe combinar los datos de filología con las experiencias personales de la propia autora. La filología, para aquellos que no lo saben, es simple y sencillamente el estudio de los textos escritos. Es decir, es la ciencia que se dedica a mezclar el asunto de las ediciones, el asunto de las palabras, el asunto de la progresión del lenguaje a partir de los libros. Y ese tipo de cosas que nos puede sonar un poquitito frío, un poquitito árido, Irene Vallejo lo va aterrizando con sus experiencias personales. Entonces, por ejemplo, de repente, si nos habla de Julio César, si nos habla de Alejandro Magno, si nos habla de Ptolomeo, por ejemplo, lo aterriza de repente y nos da el contexto, incluso con películas contemporáneas. Va buscando símiles de un lado a otro, y ojo, no lo hace ni siquiera con un afán pedagógico, digamos, de una mala pedagogía. No lo hace así como, a ver, no, sino que le sale de manera natural. Si algo uno entiende al momento de leer a Irene Vallejo es que es una fascinada y una entusiasta completamente de los libros, de la lectura, de las letras. Y entonces nos aterriza los datos filológicos en experiencias personales. Por ejemplo, recuerda a su primera maestra y la forma en que le empezó a pasar libros para que se fuera entusiasmando. Nos cuenta incluso que mucho tiempo después, ya que había acabado la universidad y ya había estudiado estudiar filología, se reunía otra vez con la maestra un poco para conversar de los mismos temas que hasta la primaria, secundaria conversaban. Nos hace todo un retrato muy bonito de la manera en que su mamá, la mamá de Irene Vallejo, le hacía lectura en voz alta a la madre. Y una Irene Vallejo muy niña, que no sabía aún leer, creía que estaba haciendo actos de magia, creía que estaba medio actuando, medio inventando las cosas, hasta que, por ejemplo, ella misma empieza a leer y empieza a revisar que esos símbolos, esos garabatos que no le hacían ningún sentido, se le abre todo un mundo, ¿no? En este sentido, y probablemente es el propósito de Irene Vallejo, Uno recuerda a sus propios hijos, en el caso que los tenga, ¿no? Yo tengo una hija de 13 años y recuerdo perfectamente cuando empezó a leer. Y cómo arranca eso, no como una obligación, cómo arrancó la lectura, no como una obligación, sino sobre todo por un asunto completamente lúdico. De repente descubres todo un mundo completo de símbolos que antes no te decían nada y de repente te interpretan. Entonces es muy común, para las personas que tengan hijos, lo probablemente lo sabrán, cómo un hijo cuando descubre este mundo se la pasa leyendo y leyendo y leyendo absolutamente todo. Y con esa lectura, con este mundo abierto, lo que empieza a suceder son las preguntas de inmediato. Papá, ¿qué es una curva sinuosa? Cuando lo ven a cara. Papá, ¿qué es esto? ¿Qué es lo otro? Y tal. Y es un poco lo que sucedió exactamente con la invención de los libros y los abecedarios. Irene Vallejo nos va llevando muchísimo por la creación del libro y nos deja claro una cosa. El día de hoy estamos fascinados y estamos embelesados completamente, por ejemplo, con internet, las computadoras, si nos venimos un poco más para acá, todo este debate que hay sobre la inteligencia artificial, los chat GPTs y todo eso. Bueno, yo les quiero decir que según Irene Vallejo, este salto mental, tecnológico incluso, no es nada, absolutamente nada, a las condiciones que se establecieron en el mundo antiguo, en el momento en que se crearon los libros. Ahí sí hubo una especie de revolución de conciencia. El título del libro, que también es muy poético, El infinito en un junco, hace referencia a que los primeros libros, vamos a ponerlos entre comillas, eran los papiros egipcios. Y los papiros egipcios, evidentemente, se hacían de los juncos. Entonces te explica, incluso materialmente, cómo los acomodaban en las primeras bibliotecas y cómo iba avanzando y de repente cómo descubrieron, poco a poco, que todo el conocimiento que antes se perdía de momento, porque la transmisión del conocimiento era estrictamente oral, lo que te decía tu maestro, lo que tú podías recordar y le decías a tus propios alumnos, en una cadena, digamos, de contagio, de transmisión de información, de repente aparece un invento, que es este libro, en estos papiros, que se puede quedar y permanecer por siempre. Ese es un salto psicológico-histórico brutal, que de repente definió muchísimas cosas. Por ejemplo, nos cuenta Irene Vallejo de Demetrio. Demetrio fue un alumno de Aristóteles y se considera el primer bibliotecario en nada menos y nada más que la Biblioteca de Alejandría, la que se cree que ha sido la biblioteca más portentosa del mundo antiguo y del mundo presente. Y este primer bibliotecario, alumno de Aristóteles, inventa el sistema de clasificación de libros a partir de materias muy concretas que aún el día de hoy se sigue utilizando en nuestras bibliotecas, pero también se sigue utilizando para muchas bases de arranque de programación en cuanto a computadoras. Es decir, armó un esquema tan lógico, tan preciso y tan exacto que lo siguen utilizando incluso el día de hoy. ¿Y por qué Demetrio se convierte en el primer bibliotecario? Porque en ese momento el rey, que era Ptolomeo, quería que para sus hijos el maestro ideal fuera Aristóteles, lo que todo mundo quiere, ¿no? O sea, ¿qué prefieres, a tu profesor Aristóteles? No, pues por supuesto que todo el mundo quiere Aristóteles. Sin embargo, había un problema muy grave, que Aristóteles ya había muerto. Entonces, lo que sucedió fue que Ptolomeo le dice a Demetrio, necesito que agarres todos los libros de Aristóteles, los clasifiques y seas tú el que les dé la clase a los hijos. Y él arranca por esa parte. Un poco también lo que nos va dejando en claro, El infinito en un junco, es cómo estas bases clásicas del mundo griego y del mundo romano siguen definiéndonos hasta el día de hoy. El sitio más común que uno puede pensar es, por ejemplo, el psicoanálisis. Tenemos una cosa que se llama el complejo de Edipo, tenemos una cosa que se llama narcisismo, y todo ese tipo de categorías médicas siguen haciendo referencia a las primeras leyendas o las primeras experiencias del mundo clásico. Pero no es lo único. Por ejemplo, me impresionaba muchísimo que los griegos tenían una palabra que se llama potos, con TH, P-O-T-H-O-O-S, y que le definían exactamente a potos como el deseo ausente o inalcanzable, el deseo que no se puede finalmente concretar. Y si ustedes recordarán, Jesús, en la última intervención hablamos de un libro de neurociencia que se llama Dopamina. Y esta cita, tal cual, el deseo ausente o inalcanzable, es como los neurocientíficos del día de hoy definen justamente al neurotransmisor conocido como dopamina. Es decir, los griegos, cientos de años antes, ya lo habían descubierto, y aunque no supieran exactamente que se trataba de un químico en la cabeza y todo eso, tenían muy bien identificado a ese sentimiento que jamás puede ser saciado. O, por ejemplo, también nos dice Irene Vallejo, que el primer acto de globalización en el mundo sucedió en el mundo helénico, en el helenismo. Alejandro Magno, en su carrera loca de conquista, había logrado tener bajo un mismo imperio a tal cantidad de civilizaciones, de naciones, no eran países todavía, llamémoslo ni siquiera reinos, distintas sociedades, que lo que intentó hacer fue justamente lanzarles a todos ellos códigos culturales para que todos estuvieran armados bajo un mismo criterio. Y esto es, simple y sencillamente, el primer arranque de una globalización que hasta el día de hoy sigue penetrando mucho más que por la política, más que por la economía, con las partes culturales. Y nos cuenta un poco las reacciones, es decir, lo que era muy aceptado, digamos, en Grecia, en la parte que hoy se conoce como Europa, pues era muy cuestionado en sitios cuando te ibas yendo más hacia África o hacia el Lejano Oriente, porque eran culturas completamente distintas, y ahí empiezan a haber este tipo de choques que hasta el día de hoy podemos hablar, digamos, en asuntos de globalización. Otro de las grandes revoluciones que nos cuenta Irene Vallejo es el alfabeto. El alfabeto que nosotros estamos tan acostumbrados, de repente yo sí pienso que los humanos en el producto de la historia somos como niños consentidos. Utilizamos el alfabeto, nos lo enseñan en las escuelas, remoloneamos y detestamos que nos enseñen el alfabeto, pero no nos damos cuenta la gran invención que significa ese alfabeto y todo lo que sucedió. Y entonces nos va contando cómo pasaron en el mundo helénico, en el mundo griego, sobre todo, de tratar de dibujar acciones directas con dibujos, prácticamente dibujitos. Levantar una piedra era un símbolo de un hombre levantando una piedra. Y de repente, cuando una serie de notables, porque ahí sí fue, y parece que fue a la primera, lo cual es impresionante, empiezan a dividir las palabras y a cada palabra le van poniendo una letra y se dan cuenta que pueden decir que les gusta perro, casa, juntando cuatro símbolos. Eso es probablemente una revolución de mentalidades en general que no se va a volver a equiparar en ningún momento. Insisto, como les decía hace unos minutos, la invención de la inteligencia artificial y todo eso sí es admirable, nos puede dar miedo, nos puede dar entusiasmo, lo que sea, pero no se compara para nada a este tipo de depuración que de repente hicieron, y cuando se empezaban a poder comunicar de manera muy precisa a través de textos de que ya tenían las palabras concretas, se creó una revolución completamente distinta. Entonces, uno va viendo, eso es nada más tres o cuatro pinceladas de un libro que está cargadísimo de información. Yo que, como ustedes saben, soy un entusiasta de los libros, lo leía y de repente lo dejaba un poquito porque me daba tantas cosas para pensar. Se me vuelve un libro divergente que tengo que de repente investigar una cosa, investigar otra, revisar, porque nos está presentando justamente una materia de la clásica historia del mundo antiguo y tal y todo eso. Si le hubiera puesto probablemente Irene Vallejo a su libro el libro en Roma y en Grecia, no sé si hubiera tenido el mismo efecto. Pero justo que le ponga el infinito en un junco, de esa manera tan poética y tan sintética, nos lleva incluso a veces a comprar un libro que bien a bien no sabemos qué es, y al final de cuentas lo que estamos leyendo es una de las mejores lecciones de cultura y de arte en el mundo antiguo que probablemente yo haya leído. De eso se trata El infinito en un junco, de Irene Vallejo.
Qué impresionante, y además qué bonito en una época tan indispensable donde hace falta reenamorarnos de los libros, reentender también el amor por nuestro lenguaje que destrozamos con emojis en cada mensaje, y pues volver a tomar ese amor por las letras de una manera tan vivida, me parece extraordinaria. Se queda en la lista de recomendados y esperemos pronto nuestras librerías.
Listo, perfecto, me parece muy bien.
Gracias.
Gracias.
Un abrazo, Pepe.
Queridos, les mando un abrazo a los dos.
Hasta pronto, recuerden. Hasta la luego. Recomendación de José Manuel Leiva, El infinito en un junco, de Irene Vallejo.